Son las 11, las 10 en las preciosas Canarias.
Con Cristina López Slichting, la última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.
Ciudadanos promete acabar con la llamada Ley de Abusos Policiales, aprobada el jueves en el Parlamento Vasco, con los votos del PNV y del Partido Socialista de Euskadi, Ángel Correas.
El partido de Albert Rivera denuncia que esta ley mancha y denigra la imagen de la Guardia Civil y de la Policía. Su portavoz en el Congreso, Juan Carlos Girauta, acaba de pasar por los micrófonos del fin de semana, quien COPE, Samuel del Río.
Tras la aprobación de la polémica y mal llamada Ley de Abusos Policiales en el Parlamento Vasco, Girauta ha anunciado en el fin de semana con Cristina, quien COPE, lo que va a hacer Ciudadanos cuando tenga poderes de Estado.
Abolir esa ignominia y ese insulto a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que tantas víctimas han dejado en el camino en la lucha contra los terroristas.
Y tras las declaraciones del socialista Mikel Iceta, que dejaban una puerta abierta en un futuro a la autodeterminación en Cataluña, Girauta ha explicado su teoría. El mensaje del PSC se ha extendido a todo el PSOE.
Iceta ha contaminado al PSOE. El problema es que el PSOE se ha convertido en un PSC español. Ese es el problema. El señor Sánchez y su gobierno dicen las mismas cosas que el PSC, piensan según los esquemas del PSC y están entregados al apaciguamiento de la bestia.
Juan Carlos Girauta es cabeza de lista por Ciudadanos al Congreso por Toledo. Después de años batallando, ha dicho, contra los que quieren dividir Cataluña, que durante más de 2 años, ha dicho, ha necesitado escolta.
Seguimos pendientes también del tiempo en este fin de semana de lluvia y frío generalizado. 25 provincias españolas están en alerta. Vamos a saber si estas condiciones adversas están afectando también a la red de carreteras. Dirección General de Tráfico, Nerea Fernández, buenos días.
Buenos días. A esta hora estamos pendientes de 2 accidentes. Uno en Barcelona, en la B224, que provoca el cierre de esa vía en Piera, en ambos sentidos. Y el otro en Cantabria, que ha obligado a cortar la A8 en Oznayo, dirección Torrelavega. Además, la nieve afecta a un total de 37 carreteras de la red principal. Continúa cerrada en Granada la A395 en Monachil entre los kilómetros 32 y 38 en esa misma vía, pero entre los kilómetros 18 y 32 es obligatorio el uso de cadenas y queda prohibido el paso a camiones y articulados. Sí se puede transitar, pero con mucha precaución, por la A6 en Brazuelo y Trabadelo en León y por la A52 en varios tramos en Asturianos, provincia de Zamora, y en Amezquita y Cualedro, ya en Orense, de la red viaria secundaria, 29 carreteras afectadas, lo peor en Aragón, Castilla y León, Galicia, Cataluña y Navarra.
Precaución al volante. Nuevo golpe policial contra la pornografía infantil. Ha sido desmantelada una red de intercambio de archivos pedófilos en Internet. Hay 20 detenidos y otras 10 personas investigadas. Carolina Gómez.
Utilizaban nubes virtuales de almacenamiento con la que los pedófilos conseguían acceder y compartir los archivos con mayor facilidad, además de poder borrarlos rápidamente si fuera necesario. En Barcelona se ha detenido a un entrenador de fútbol base, aunque no se ha demostrado que abusara de los menores. En Madrid, a un hombre que almacenaba fotografías pornográficas de la hija de un amigo. Y en Sevilla, a un jubilado que, a pesar de tener escasos conocimientos informáticos, había aprendido técnicas de encriptación y ocultamiento de archivos únicamente para poder realizar esta actividad ilícita. Un total de 30 registros en 15 ciudades diferentes, que ha acabado con la detención de 20 personas y otras 10 investigadas.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Vamos ya con la página de deportes. Diego Costa y Morata están disponibles para el Atlético de Madrid en Barcelona. Daniel Asenjo.
Los dos delanteros han entrado en la convocatoria de Simeone para el partido de esta noche a las 9 menos cuarto contra el Barcelona en el Camp Nou y con la Liga en juego. La última hora del Atlético de Madrid la tiene Antonio Ruiz.
El Atlético de Madrid busca seguir dando emoción a la Liga y asaltar esta noche el Camp Nou. Esta mañana ha viajado hacia la ciudad condal y también el Cholo Simeone ha ofrecido la lista de 19 convocados, entre los que aparecen Morata y Costa, recuperados prodigiosamente en los últimos días. La duda será si Griezmann acompaña a los dos en el 11 titular o si decide el entrenador del Atlético meter un tiempo para cada uno.
Antes de este encuentro, la jornada en primera arranca a la 1 con el Girona Español. A las 4 y cuarto, Real Madrid-Eibar, 6 y media, Rayo Vallecano-Valencia. Y fuera del fútbol, en tenis, Garbiñe Muguruza se ha clasificado para las semifinales del torneo de Monterrey.
La información sigue en cope.es. También continúa el fin de semana con Cristina.
Ángel Correas, muchísimas gracias. A las 12, al mediodía, esperamos más noticias. Y entre tanto, continúa aquí, fin de semana de COPE, con muy buenos amigos como Mario Vacarizo y Lorenzo Caprile.
Érase que se era que hace 44 años nacía en Madrid un niño muy gordito con un ojo más cerrado que el otro. El ojito triste, como lo llama su mujer, y que todavía hoy se manifiesta cuando se enfada o llora. Y para seguir contando este cuento, necesito ahora, Nico, algo de música. Y te pensarás, ¿estás ya flipado? ¿Qué hace contando un cuento y poniéndonos un disco de Alaska? Pues porque el niño que menciono, que tenía un ojo más cerrado que otro, cosa que yo no había advertido, por cierto, cuando se hizo mayor, conoció a la princesa Alaska. Y juntos protagonizan una de las historias de amor más bonitas y divertidas del círculo de nuestros amigos. ¡Buenos días, Mario Vaquerizo!
¡Buenos días, preciosa mía! ¿Cómo estás?
¿Tú pensabas que ibas a ser el príncipe de una historia de amor?
No, yo pensaba que quería ser una rockstar.
¿De pequeño ya?
Desde pequeñito, desde cuando vi Gris, a los 4 años y medio, que me llevó mi tía Elena al
bueno,
cine San Félix.
Bueno, a los 4 años y medio le hizo a su tía llevarlo a ver Gris.
Sí, y yo quería ser John Travolta, y eso me cambió la vida.
¿Pero a esas edades?
Ya, yo he sido siempre muy precoz.
¿Tú crees que la estrella nace o se hace?
Yo creo que la estrella se moldea.
Pero yo creo que si no tiene un toque de locura de nacimiento, no sacas de la piedra nada.
Ya, sí, también llevas razón, sí, sí. Pero yo es que siempre me he mostrado tal y como soy. Y de hecho, desde que era pequeñito, cuando vi Gris, me di cuenta que a mí no me gustaba jugar al fútbol ni jugar a las chapas. A mí lo que me gustaba era bailar y ejercer de rockstar y de lo que me gustaba, ¿no? Pero bueno, he tenido la suerte también de que me he criado en un ambiente en el que me permitieron hacer esas cosas, a pesar de que mis padres lo pasaron muy mal y lo siguen pasando muy mal por todos los despropósitos que haga.
¿En serio? ¿Ahora digo?
Ahora también, sí,
pero si
sí.
Tú eres muy sensato.
Yo soy muy sensato,
media,
pero claro, mi madre dice, niño, siempre te lo cuento, niño, no te maquilles más, no te pongas estas cosas y tal, pero también a los papis hay que educarles, como digo yo
sí,
siempre.
Sí, porque ¿sabes? Los tiempos cambian.
Los tiempos cambian, pero también agradezco una buena base, que es la que he recibido yo, con mi padre y mi madre, y sobre todo con mi tía Elena, que era la que burlaba la vigilancia paterna y materna y me mostraba esos mundos que me han hecho ser lo que soy a día de hoy.
Sí, porque es eso, es una mezcla de esos mundos y de su deseo de estrellato, en el mejor sentido de la palabra, y luego esa sensatez que define a Mario. Porque mucha gente me dice, bueno, pero este estará loco. Digo, ¿qué loco? Digo, si se subían en un avión a México, la olvido de los nervios, y él le daba un Valium y se ponía a gestionar la producción del espectáculo, que este es el empresario del dúo. Que no
bueno,
se lo creen.
Todos somos empresarios. Yo creo que las cosas cuando se desean de forma sana se acaban consiguiendo. Y después cuando tienes la suerte de encontrarte con personas en las que te enamoras de la persona, pero a la vez tienes que trabajar con ella, pues yo creo que hay que saber gestionar las cosas. De todas formas, no somos nada si no tenemos otra persona enfrente que también es interesante e inteligente. Todos somos productos de la gente que nos rodea y de las que nos rodeamos.
Porque yo esto del amor, que no sabemos realmente lo que es y que porque no sabemos lo que es sigue dando poesía y teatro y ensayos. Fíjate que tengo siempre la tentación de decir que es una cuestión de suerte.
Es mucha suerte encontrar
la persona adecuada.
Desde luego, una vez, pero es verdad que la suerte llega en tu vida. Pero una vez que tienes la suerte tienes que saber conservarla. Y eso se conserva a base de trabajar, de currárselo y sobre todo porque tienes clarísimo que quieres estar ahí.
Porque tú, ¿por qué aprecias a Olvido? Si tienes que decir 3 cosas por las que permanezco.
Pues mira, permanezco primero porque me gusta muchísimo. Yo tuve 3 novias y la tercera fue ella y decidí casarme con ella. Y que después de 20 años, que vamos a cumplir ahora en el mes de junio, tengo clarísimo que solo me gusta ella.
¿Físicamente?
Hombre, claro, si no, ¿qué vamos a hacer aquí? Apaga y vámonos.
¿E intelectualmente?
También, sí. Pero a mí las mujeres me gustan primero físicamente. Y después viene lo de detrás.
Lo demás. ¿Sabes? Sí, creo que es el camino habitual.
No, es que eso sí, vamos a ver, todo entra por lo de fuera y después escarba y el que busca encuentra, ¿sabes?
De todas formas, una mujer tan sensata y tan inteligente. Vamos con otro de los cuentos que nos relata Mario.
¿Qué va a ser de mí? Miénteme,
su tío, Miguel Bosé. ¿Quién era Bimba Bosé? Porque
una estrella. Ser excepcional. Por eso está también en mi libro Historias para niños y niñas rockeras. Son personas únicas. Bimba, a lo mejor su tipo de música no era rockera, pero su actitud ante la vida era rockera, porque era dueña de su vida. La putada fue que su vida fue muy cortita, pero de todas formas las personas nunca desaparecen.
O no te quepa
la
menor duda.
Y Bimba sigue aquí con nosotros. Lo que pasa es que la oigo ahora y pues
me da
pena no poder contarle todo lo que está pasando, aunque ella es muy lista y seguro que nos está controlando a todos los que estamos aquí.
No te quepa la menor duda. Efectivamente, nos viene Mario, y esto es siempre un regalo que visite nuestro programa, del que ha formado parte tantos años, con un nuevo libro de Espasa, Cuentos para niños rockeros, que repasa la vida de muchas estrellas. Ahora iremos desgranando algunas de ellas, de lo más diversas, porque os va a sorprender la mezcla que ha hecho. Pero Bimba en concreto, ¿sabes? Porque si tú hablas de Elvis Presley, te refieres a una obra discográfica muy amplia. Si hablas de Madonna, igual. Pero en el caso de Bimba, pasaba tanto desapercibida para muchos sectores de la población. ¿Por qué era tan especial? Porque yo tampoco, no sé si alguna vez la entrevisté. Es posible que sí una vez, pero
seguro que sí.
No la conozco.
Son personas especiales, son ángeles de la guarda que nos vienen a acompañar aquí en nuestra vida terrenal. Y yo no creo que pasara desapercibida. Yo creo que Bimba, veías una foto de ella y te quedabas enganchado. Yo, de hecho, a Bimba la conocí a través de una revista en el año 98, cuando se fue a hacerse modelo en Los Ángeles y la pilló Tom Ford en Gucci. Yo la vi, yo no la conocí, yo dije, yo quiero conocer a esta chica. Tenía tanto magnetismo. Yo no creo que Bimba quisiera pasar desapercibida. A lo mejor ella sí que quería pasar desapercibida, pero tanta belleza y tanto magnetismo, tanta personalidad, se lo impedía.
Es verdad que el magnetismo de algunas personas, lo que les hace llamar la atención poderosamente, es a veces incluso físico. Sí, sí, son distintas incluso físicamente. Esta semana está de plena actualidad Britney Spears, Mario Vaquerizo,
¿Por qué? ¿Qué ha hecho ahora?
Bueno, pues la han ingresado otra vez por problemas mentales.
Qué lástima, la
ella
mujer.
Es otra de los protagonistas de uno de los cuentos de Mario.
Mira, ya puedo levantar el
brazo. No te pregunto por el brazo, ahora te pregunto.
No,
¿cómo lo mueves ya?
Antes estaba así, como la del
qué dolor, Sí, efectivamente, ha estado mucho tiempo fuera de la circulación Mario Vaquerizo, preparando este libro y consolándose, porque tenía unos dolores horrorosos por unas contracturas cervicales que le impedían mover el brazo.
Y por punciones, sí, me afectó al músculo y a los nervios y no podía moverme, pero bueno, ya estoy aquí, estoy bien. Yo creo que querés poder. Y a base de rodearte de los mejores y de, con buena actitud, al final acabas volviendo a ser el que tú eres.
Porque yo creo que te he puesto también tristón, ¿no?
Me puse muy tristón porque no era Mario Vaquerizo y a mí Mario Vaquerizo me gusta mucho. Y hablando en tercera persona como las locas, fíjate, qué vergüenza.
Tú eres como Nacho Montes que dice, ay, yo me enamoraría de mí mismo.
No, tampoco, a ese paroxismo no llego, ¿eh?
A ese narcisismo
no llegas.
Yo creo
que hay chicos más guapos que yo para enamorar. Yo me enamoraría de otros chicos, no de mí. Eso es un problema.
Oye,
bueno,
Britney Spears, ¿es un juguete roto?
No, yo creo que es víctima de unos padres que no han sabido ejercer de padres. Unos padres que han proyectado en una niña lo que quería ser la madre. Y son personas frustradas que muchas veces conducen a la frustración a esta mujer, que yo la defiendo y la reivindico porque me parece una rockera, porque hace lo que quiere en cada momento y a lo mejor lo ha hecho tarde y mal.
Ya, dicen
porque
que
a lo mejor no la dejaron.
Quien de joven no trota, de viejo galopa.
Pues así estamos todos. Bueno, yo no, porque yo tuve unos padres que me respetaron
mucho.
Tú no,
¿sabes que me está recordando mucho a la película de Almodóvar, que tiene también una madre muy sensata y que, por el contrario, tiene que hacer frente a un hijo, hombre, evidentemente un genio, rarísimo, que es lo último que ella hubiese deseado, digamos, laboralmente, porque ella en la película pues transparenta claramente que quiere un hijo universitario, con una carrera, y de repente le sale un hijo artístico. artista que conquista el mundo con sus películas, que es absolutamente extravagante, que es homosexual, y es justo al revés, fíjate. Familias muy respetuosas dejan la libertad fluir.
Muchas veces habla de que la gente culta es más tolerante, y muchas veces la gente culta no es nada tolerante porque son muy prejuiciosos, ¿no? Por ejemplo, tú has puesto un ejemplo muy claro en la película Dolor y Gloria de Pedro Almodóvar. Ahí se ven lo total que era la madre de Pedro, en el sentido que a lo mejor no había estudiado y tal y cual, pero realmente quiere a su hijo, y ella en un primer momento lo que quiere para su hijo es lo que ella considera
que es lo,
que
bueno.
Es lo mejor, pero cuando ve que su hijo va por otros derroteros, lo que hace es darle alas y le apoya hasta el final.
Y esas son las madres no
sabias.
Nada,
sí. Esas son las madres sabias.
Le acompaña aunque no entienda nada. Vamos a otro grande. ¿Cómo me ha gustado siempre David Bowie? ¿Cómo me ha gustado?
Hombre, porque tiene sentido común y eres una chica con buen gusto.
Pero todos los personajes que sacas no me gustan tanto.
¿Cómo quién?
No, quiero decir que prefiero, qué sé yo, pues efectivamente prefiero
Bowie
a, yo qué sé, a ver, busco uno que me guste un poco
menos.
Te van
a gustar todos.
Bueno, a ver,
Prince no te gusta.
Diana Ross,
Diana
bueno, pues
Ross
me gusta,
no te gusta,
pero
también
me gusta más David Bowie.
Hombre, por supuesto que estás hablando de un dios marciano que aterrizó aquí con su nave espacial,
sí,
y nos regaló canciones preciosas, y todos deseamos bailar con él en un planeta imaginario,
es
rodeado de trajes espaciales y bien vestidos, bien maquillados.
Y con los ojos cambiados de color.
Desde luego. ¿Sabes que el ojo no lo tenía cambiado? ¿Tú sabes lo que le pasó a Bowie? Lo cuento en este
tenía
cuento.
Tenía un golpe, ¿no?
Era porque un día se peleó con su mejor amigo por una chica del colegio y el amigo le dio un puñetazo. Y estuvo 4 días... con el ojo que casi lo pierde, pero al final no sé qué le pasó en la córnea, en el iris o lo que tenemos ahí en los ojos, que se le agrandó. Entonces es un efecto que parece que tiene otro ojo de cada color, pero no, lo sigue teniendo ahí y seguía viendo por él.
Ay, qué bien.
No, pero vamos.
Este es el cuento de marcianos y de naves que sobre David Bowie cuenta Mario Vaquerizo en sus cuentos para niños rockeros. Insistimos en que es una selección de personajes que has elegido. ¿Cómo? ¿Cómo has determinado que estén a la vez Elvis Presley y Mozart?
Mozart fue el primer rockero. Es una persona que revoluciona la música clásica, y es un niño que con 13 años empieza a componer sus primeras óperas sin seguir los cánones establecidos de lo que tenía que hacer un músico de corte, por decirlo de una manera. Y para mí el rock es eso, es lo que te decía antes. Para mí el rock es una actitud ante la vida y es ser dueño de tu vida y tus sueños al final acabar consiguiéndolos. Por eso también meto aquí en este libro a Lola Flores, por ejemplo.
Ay, ahora hablaremos
o
de
a Bambino o a los Village
People.
Qué
grande, uy, los Village.
O sea, todos se es decir, aparentemente no son rockeros, pero su esencia es de ser rockero. ¿Y qué es ser un rockero? Un señor que consigue lo que está buscando.
En libertad.
Desde luego.
Estoy
que es
de
lo
acuerdo,
mejor.
Exactamente. En todo cuento hay un rey, y aquí no iba a ser menos.
Hombre, Elvis.
Claro, Elvis. Con Elvis ha vivido nuestro Mario Vaquerizo. Con Elvis se casó vestido de Elvis.
Hombre, claro.
Cuando tú eres la antítesis, porque él en esos años finales suyos estaba bastante grueso.
Pero seguía estando igual de guapo.
Ah, absolutamente.
Esos monos con pedrería.
Ay, sí.
Actuando en Las Vegas para señoras y señores que los tontos de los críticos musicales decían que eran catetos. Elvis es una estrella y es un rey y se inventó el rock. Él estaba censurado constantemente por moverse,
sí,
¿sabes?
Sí.
Desde
Elvis
que era
de
pequeñito,
Pelvis.
Claro. Pero tú sabes que él era muy pobre. Él vivía en Tupelo, en una cabaña de protección oficial, no se llamaba así antes. Y a su madre le dijo: el día que yo gane dinero, te voy a comprar un Cadillac rosa. Y no le compró un Cadillac rosa, le compró Graceland entero. Un niño normal y corriente que solamente quería
que escuchaba a los negros por las calles,
claro,
en el territorio del sudeste de los Estados Unidos, y de los negros aprendió
porque
el
es el primer
blues y lo transformó en rock,
que cantaba como un negro,
un
y
él turista
fue el
total
primero, totalmente.
Mira,
y después
fíjate,
se fue a Memphis y allí triunfó.
Y esta sí, esta la has mencionado.
Pero se puede saber de qué paparracho está boa.
Desde luego hay que ver el escándalo tan grande que han formado. Pero bueno, se puede saber por qué se ha formado zafarracho tan disparatado sin venir aquí. Y esta guerra mora sin darme cuartel desde el punto y hora que puso los pies en la capital. tu te reina una gracia tan fina que hasta las
esta era otra crack que, francamente, ni fue la más grande del baile, ni fue la más grande del cante, ni fue la más grande de la belleza de la mujer. Y, sin embargo, fue la más grande.
Es la más grande. Estás hablando
¿y
de...
¿Y por qué?
Porque...
Porque nació estrella.
Claro que sí. No, son seres únicos que nos iluminan la vida. Y una de ellas es Lola Flores. Lola Flores era... Vamos, yo admiro a Lola Flores como cantante, como artista, como locutora de radio que hizo radio, como locutora de televisión. Es una persona que es completísima. Y mira lo que hace. La primera rapera. Antes de que viniera la rapera hacia ahora, estaba ya haciendo este rap.
Hay algo, y la verdad que yo no lo sé definir, que hace que determinadas personas se pongan delante de ti y tú no les puedes quitar el ojo. Es así.
No, claro, pues eso.
Es así. A mí me pasa con Viviana. Yo pues veo a Viviana también. Y mi curiosidad es infinita. No, veo a la Lomana y mi curiosidad es infinita.
Hombre, que es compañera
de aquí del programa.
Por supuesto.
Te veo a ti, veo Olvido, y es que tengo una curiosidad infinita.
Hombre, algunos son mejores que otros.
Bueno,
¿sabes lo que
te quiero decir?
Yo vengo el último y soy más del montón.
Qué rico.
Estás hablando de Lomana, que es maravillosa, de Viviana, que hasta incluso yo, es tan fuerte la personalidad que tiene, que yo me vivianizo.
Sí,
es decir,
sí,
que
sí.
Yo al final acabo, niño, escúchate, fíjate, ahora nos vamos para allá, porque no, porque estoy como las locas, no sé qué, no sé cuánto.
Igual.
Pero claro, a mí me encanta tener esas influencias y me encanta tener esos amigos. Mira, había una frase que decía Paloma Chamorro, que en paz descanse, hace 2 años que murió el otro día.
Sí, es verdad.
Cuando hacía La Edad de Oro y todo el mundo le criticaba porque decía que era muy endogámica, porque a La Edad de Oro llevaba siempre a sus amigos. Y ella dijo, yo no tengo la culpa que todos mis amigos sean genios. Entonces yo me siento muy afortunado porque todos mis amigos son genios, son gente a las que admiro. Antes las admiraba por fan y ahora las admiro más por ser amigos.
Por ser amigos, esto es precioso, verdaderamente. Y luego está la versión en hombre de Lola Flores.
Yo soy aquel que cada noche te persigue. Yo soy aquel que por
esa vocalización.
Esa vocalización, esa presencia en el escenario.
¿Cómo
ese
es eso?
Amaneramiento.
¿Cómo es eso?
Que tiene Rafael.
¿Quién hubiese podido ver a ese niño? ¿A ese niño Rafael?
El niño de Linares, que bah, es maravilloso también. Es que claro, no es por nada, es que parece que estamos predicando para el convencido o algo así que se dice, ¿no? Pero es que claro, es que Rafael, tú sabes lo que... Yo lo he visto a posteriori, ojalá en la televisión a día de hoy yo viera estrellas como hombre. Cuando lo veo... Yo no había ni nacido, ¿sabes lo que te quiero decir?
Sí.
Ahí, Rafael, un tío que tiene clarísimo dónde quiere llegar, que con sus primeras ganancias de los discos alquila el Teatro Real y da el concierto, lo graba cantando Yo Soy Aquel y ya va directamente al mundo entero.
Pues yo diría...
Acompañado y casado con una gran mujer, que es Natalia Figueroa, a la que adoro y que es otra de mis rockeras favoritas.
Y otro de los matrimonios que anda en el clavo. Otra cosa de donde dices
porque
haz
cuando
y en vez.
Es verdad todo, es verdad todo. Digan lo que digan los demás.
Efectivamente.
Claro.
Te vamos a dejar con Mecano y su maquillaje.
Hombre.
Pero te decimos que si tienes un niño especial, si tienes un niño que camina, que mira, que llama la atención, lo suyo son los cuentos para niños rockeros, porque se aspira a la libertad, a cruzar fronteras, a marcar su propio camino. El niño es un niño que tiene que seguir la senda de Mario Vaquerizo, ¿no te parece?
Bueno, yo creo que sí, y sobre todo si tiene la suerte de que una mami se lo lea, ese niño le va a hacer muy feliz, ¿sabes?
Es verdad.
Porque aquí estamos todos con pluralidad, no somos nada dogmáticos, no somos nada fundamentalistas y la música es mundial.
Mario Vaquerizo,
de lo que se trata.
Te queremos mucho en el programa.
Y tú sabes que es una cosa mutua.
¿Y eso?
Tuvimos un flechazo hace mucho tiempo y lo seguimos manteniendo. Y este flechazo que continúe, Cris.
Que continúe, efectivamente. Cuentos para niños rockeros.
¡Mua!
Bueno, aunque hemos entrado bastante en calor con Mario, brrr, hace un frío que te mueres. Ayer tuve que poner plásticos porque mis hortensias y mis rosas a punto estuvieron de ser aplastadas por el granizo que cayó. Jorge Olcina es director del Laboratorio del Clima de la Universidad de Alicante. Buenos días.
Buenos días. ¿Qué tal, Cristina?
Asombrada. Asombrada porque en abril nieves y granizo.
Sí, sí, Cristina, ya lo comentábamos la semana pasada, ¿no? Podíamos tener un fin de semana como es este, con una masa de aire fría que desde hace unos días está entrando, desde el jueves pues ya se está notando su presencia en forma de nieve en la montaña del norte peninsular, pero bueno, la verdad es que se ha extendido esa inestabilidad al conjunto de España, ¿no? Salvo Canarias, que queda un poquito al margen, pero en el resto, tanto hoy sábado como mañana, Cristina, pues es lo que podemos esperar, ¿no? Va a volver a nevar en la montaña, donde no nieve y llueva puede hacerlo también en forma de granizo, las temperaturas hemos notado que han bajado, es verdad que conforme vamos hacia el sur peninsular pues se nota un poco menos, pero bueno, las mínimas, por ejemplo, en Madrid de 4 grados esta próxima madrugada o la del domingo al lunes, pues nos delatan que sí, que la situación es de frío, ¿no? Y bueno, ese es un poquito lo que podemos comentar para el fin de semana, ¿no? Y para una semana próxima, Cristina, que va a estar también inestable, ¿no? Es decir, no se termina de ir la influencia, parece que se ha abierto lo que yo llamo el pasillo de las borrascas, y la semana que viene pues van a seguir entrando borrascas, especialmente en la mitad norte peninsular es donde más se va a notar, y bueno, lluvia y nieve en la montaña volveremos a tener la semana que viene, aunque las temperaturas ya no serán tan bajas como este fin de semana.
¿Te atreves a un pronóstico para la Semana Santa?
Pues mira, Cristina, yo siempre digo que si hace malo las dos semanas previas, como está ocurriendo, eso es buena señal, ¿no? Y también todo apunta que al menos ya el fin de semana que viene lo comentaremos, el fin de semana que viene va a ser un tiempo ya muy bueno, muy estable, ya lo adelantamos, y parece que al menos la primera parte de la Semana Santa va a ser muy buena, ¿no? Bueno, el sábado que viene precisaremos ya con más detalle lo que va a ser,
claro,
la semana que viene.
No, pero se trata de ser adivinos.
Exacto, pero todo apunta, Cristina, ya el fin de semana que viene lo veremos, que la primera parte va a ser buena.
De todas formas, a pesar de que hayan bajado las temperaturas, parece que se necesita mucha más lluvia para paliar la sequía.
Pues sí.
¿Se van a producir? ¿No? ¿En qué medida es preciso que haya más lluvia?
No grandes cantidades, ¿no? Ya señalábamos que el avance de la primavera, en su conjunto de los tres meses, abril, mayo, junio, nos marcaba una primavera con lluvias por debajo de lo normal. Es verdad que el mes de abril está resultando bueno en ese sentido, por lo menos se ha roto la racha de sequedad de los meses de invierno, pero bueno, no va a ser suficiente para que la sequía que se padece en muchas regiones de España pues pueda mitigarse, ¿no? Por tanto, bueno, recibimos muy bien estas lluvias, recibimos estas nieves también muy bien, porque las estaciones de esquí van a poder prolongar un poquito más la temporada, pero bueno, no va a ser suficiente, eso es verdad, Cristina.
Jorge Olcina, nuestro hombre del tiempo, muchísimas gracias, amigo.
Nada, gracias a vosotros.
Te dejo, que me voy a saludar a Lorenzo Capril en unos instantes.
Cristina López Slickin.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
I feel your head resting heavy on your single bed. I want to hear all about it. Get it all off your chest. Ooh. I feel the tears and you're not alone.
Dice mi amigo Lorenzo Caprile que para mantener el éxito, un modisto tiene que saber actualizarse sin perder su propio estilo. Y desde luego que se está actualizando, porque aparte un maestro en la alta costura, lo vemos como jurado en un programa de éxito televisivo de nuevos modistos, da su opinión en medios de comunicación sobre temas de actualidad y crea vestuarios, ojo, para obras de teatro, musicales e incluso óperas. Lorenzo, muy buenos días.
Buenos días, Cristina.
¿Qué tal estás?
Pues mira, muy bien, porque me he cruzado aquí con Mario y hemos estado un ratito de charleta y hablar con Mario, pues es un placer porque...
Es estupendo, es
te
estupendo.
Te ríes mucho y tenemos muchos amigos en común y...
Y luego bueno, es más buena persona, ¿verdad? Y más sensato.
Es estupendo y él y Olvido para mí son... Pues eso, pues dos referencias que tienes ahí y que a veces piensas, ¿cómo lo harían ellos? Pues venga, pues
sí,
lo voy a hacer yo así.
España
también
sería diferente si tanta gente fuese moderada como lo son ellos, ¿no? Flexible, capaz de crear puentes, ¿no?
No, y luego pues eso, pues esa libertad y esa tolerancia y siempre respetando al otro, ¿no?
Efectivamente. Bueno, vas al Teatro María Guerrero, que es una referencia en el mundo dramático, y has creado los vestidos de la obra Espejo de víctima.
Efectivamente, que es una joyita, porque es una obra, es una miniatura, está en la sala pequeña del María Guerrero, y dura poco más de una hora. Y bueno, pues tampoco hago mi trabajo ahí, porque son dos actores que interpretan a dos personajes cada uno.
¿Actuales, en fin, o históricos?
Es actual, es actual. Uh-huh. En fin, ahí el vestuario tampoco es algo como para lucirse, pero bueno, es una herramienta más. Aquí lo importante es el texto de Ignacio del Moral, que es uno de los guionistas de Cuéntame, con lo cual pues curtidísimo en este tipo de textos dramáticos. La dirección de Eduardo Vasco, que ya sabes que es mi director de cabecera, el que me descubrió y con el que sigo colaborando, pues fíjate, desde el 2006. Y sobre todo la actuación extraordinaria de Eva Rufo y de Jesús Noguero, que se enfrentan a unos personajes muy, muy antipáticos, Cristina.
Ah, mira.
Sí, sí, madre son mía. Antipáticos. Se plantean temas muy, muy espinosos porque, bueno, pues te hace reflexionar un poco sobre qué es ser víctima en un momento, además, en el que, bueno, estamos en plena pre-campaña o campaña, ya no sé en dónde estamos, electoral, y todos quieren sacar un poco tajada de estas víctimas, entre comillas, y esta obra, este texto maravilloso de Ignacio, pues te hace replantearte, pues eso, ¿qué significa ser víctima?
Qué interesante, de todas formas, el asunto. Me hace gracia que digas que alguien te ha descubierto para el mundo dramático. ¿Realmente crear escenarios, digamos, vestuario para un escenario, es tan distinto de vestir a una persona para una boda?
Bueno, sí y no, porque en el fondo, Cristina, todos interpretamos a un personaje cuando nos vestimos. Y ya cuando vamos a una boda, ya ni te cuento.
Pues salimos de estrellas.
Pues claro, pues la que quiere patar, la que quiere pues dejar muertas a las amigas, la que quiere hacerle la puñeta a la consuegra o a la cuñada. O sea que en el fondo, en una boda, pues todos están interpretando a un personaje, ¿no? Pero bueno, dicho esto, al final estás vistiendo a seres humanos, las herramientas son las mismas, pero bueno, el objetivo, el fin es distinto, ¿no?
Vámonos a la ópera, porque te pones con el elixir de amor. El elixir de amor, que a lo mejor Cinta nos puede por ahí sacar del archivo. Con su belleza, es una obra que verdaderamente conmueve. Vamos a escuchar un poquito. Qué belleza, la verdad. ¿Qué tendrá la música?
Que habéis cogido una de las arias más tristes, Cristina, que es una obra
pero
divertidísima.
Una de las más hermosas del mundo.
De las más hermosas, efectivamente, de Donizetti, pero es un juguetito, porque es una comedia de enredo, de chico enamorado, de chica que no le hace caso, que luego al final le hace caso, y al final es una, pues es una comedia romántica muy, 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 muy bonita. Lo que pasa que, bueno, en uno de los momentos el chico está pues desolado y bueno, pues canta este aria maravillosa que ya forma parte de la historia de la música, pero en el fondo es una ópera muy, muy, muy divertida. Y en esta versión ya ni te cuento. La que estamos montando en Palma con José Martret, el director de escena, que es muy amigo mío, muy amigo también de Mario Vaquerizo. Y estamos montando una, pero
esta
grande.
Sí es una obra para explayarse en el vestuario. Tiene, lógicamente, te retrotraes al pasado y te permite muchísima imaginación. ¿Qué vas a hacer? Cuéntanos algo del colorido, yo qué sé.
Pues mira, con permiso de José Martret, que no sé si puedo desvelar mucho, él la ha traído al siglo XX, a a una Mallorca en pleno boom turístico, lleno de turistas vestidos a la ultimísima moda, de hombres y mujeres elegantísimos, de parejas que bajan a la playa con el último traje de baño, con colores muy, muy estridentes, muy, muy llamativos, y todo se desarrolla en el marco de un hotel, esos hoteles de los años 60, que empezaron pues eso a salpicar las costas españolas, cuando España ya empezaba a ser un poquito moderna, poco
sí,
de la época
de los banuses, del desarrollo de la manga, de la Costa
de aquella
del Sol.
Canción, será maravilloso viajar hasta Mallorca. ¿Te acuerdas de esa canción, Cristina? Sí, que tú eres más o menos de mi quinta.
Sí, efectivamente.
Pues es un poco ese ambiente. Muy, con lo cual va a ser un montaje muy divertido, con muchas sorpresas. Y es el debut de José Martret como director de escena, como director de una ópera. Él ya está muy curtido como director de teatro. Yo he colaborado muchísimas veces con él en el vestuario, tanto desde esas iniciativas maravillosas para el teatro madrileño, que fueron La Casa de la Portera y La Pensión de las Pulgas, que revolucionaron un poco la escena del teatro alternativo madrileño, y este es su debut como director de ópera, y para mí ha sido un honor que cuente conmigo, porque aparte de ser un gran director, es que somos muy, muy, muy amigos y nos lo estamos pasando trabajando
muy
juntos.
Bien, claro,
muy
pasa
bien,
como
Cristina.
Nosotros en el equipo, que nos lo pasamos fantástico haciendo el programa. Oye, dime algo de Maestros de la Costura, porque esta vez ha sido Rosa, una sevillana, la que ha ganado, y Lorenzo Caprile, María Escote y Palomo Spain han estado ahí en primera fila. ¿Qué resumirías de esa edición?
Y Raquel Sánchez Silva, y no te olvides de Raquel, Cristina, sí. Que nosotros tres que somos unos novatos, sin Raquel no seríamos nada, Cristina.
Efectivamente.
Nos ha salvado, no voy a decir la palabrota, nos ha salvado muchas veces.
El cu, el popó.
Eso.
El pompis, que decíamos de pequeñas.
Eso.
¿Y qué destacarías de esta edición?
Pues destacaría de esta edición sobre todo la ilusión con la que venían los aprendices. Porque, bueno, pues ya saben, ¿no?, lo que ha supuesto para los que participaron en la primera edición, pues a nivel de llamar la atención sobre tu marca, sobre tu posicionamiento. Uno de los finalistas, Eduardo Navarrete, pues acaba de desfilar en Cibeles, inaugura, creo que esta semana, un showroom. La ganadora, Alicia Cao, mira, me la encontré ayer precisamente en Ribes y Casals, que es la gran tienda de tejidos que hay en Madrid, y yo diría de España, tiene sedes en todas las provincias, hasta en Palma de Mallorca, que estamos comprando ahí mucho para la ópera, y estaba llena de encargos y feliz con un montón de clientas nuevas que tiene en su taller. Entonces yo creo que en esta segunda edición destaco eso, la ilusión, la pasión y la competitividad que había también entre ellos, porque saben que ganar o quedar entre los finalistas en este programa pues supone un cambio, yo creo que muy importante en sus vidas. Y en cuanto a la ganadora, Rosa, sobre todo destacó, bueno, aparte de que creo que cose muy bien y tiene una pericia técnica que ha quedado demostradísima en el programa, destacó su entereza, su valor como ser humano, su coraje, el no rendirse nunca, el enfrentarse pues de la misma manera que se enfrentó a ese cáncer, que ya ha superado, gracias a Dios, con ese mismo coraje y ese mismo tesón se enfrentaba todas las semanas a las pruebas. Prácticamente, pobrecilla, a veces sin comerlo ni beberlo, pues terminaba siempre en la prueba de expulsión. Yo creo que ha sido de todos los aprendices la que más ha terminado la prueba de expulsión.
Ha vivido peligrosamente.
Sí, y siempre con una sonrisa y con muchas ganas de sacarlo adelante. Y mira, y al final, pues pues esa fuerza de voluntad ha sido más que recompensada.
Pues si te parece, vamos a pasar de Donizetti a una música más alegre, porque los que vienen con todo el tesón son los chicos. Muy buenos días.
Chicas,
Paloma, claro. Paulete, Sofía Gonzalo,
los chicos,
hola, Mikey,
los chicos,
de Toro.
Las chicas últimamente están muy pesadas.
Oye,
sí, que sí. Rodríguez los de Tapia. Chicos.
No, Rodríguez están... de Tapia ya se fue.
Ay, Cristina, es que no quería yo dejar de decirlo, porque me hace muchísima ilusión siempre tenerlo y sé que vuelve en verano.
Sí. Le mandamos un beso muy fuerte.
Bueno, a ver, ¿qué dicen los oyentes?
Han estado ardiendo nuestras redes sociales, Cristina, en concreto el WhatsApp del programa, porque has entrevistado esta mañana a Juan Carlos Girauta y habéis estado tratando el tema de la eutanasia y nos han estado mandando notas de voz que, si te parece, vamos a escuchar.
Pienso que siempre es mejor un sí a la vida.
Estoy en contra totalmente de la eutanasia y de la muerte digna. Creo que no hay nada de dignidad en provocarle la muerte a una persona.
En el caso de que se apruebe la eutanasia, ¿quién va a ser el ejecutor?
¿Qué diferencia hay entre eutanasia y sedación?
Aparte de comentarios, nos llegan también ese par de preguntas y nos han llegado también escritas. Por ejemplo, Ana, que dice: acabo de escuchar la entrevista a Juan Carlos Girauta y me ha gustado mucho. Volverán a contar con mi voto estas elecciones y no me avergüenzo de decirlo.
Y en el WhatsApp, Cristina, también hay todo tipo de recomendaciones. Nos da mucha pena porque no podemos dar paso a todas, pero hay una que ha sido insistente y venga, que lo vamos a contar. Nos cuentan que Zalata Teatro va a estar en la Sala Tarambana, que está en Vistalegre, en Madrid, y va a coger dos funciones del teatro infantil que tiene. Es la obra Raulín y las flores. Hoy sábado tienen esta función a las 6 de la tarde y mañana a las 12 y media.
Pues es una buena oportunidad para las familias que quieran pasar por Madrid, porque el teatro infantil aficiona mucho a lo que después te lleva a las cosas ya serias, de envergadura, vamos, no porque no sean serias las obras infantiles, que hace Lorenzo Caprile. Vamos a dedicar la tertulia de chicos al asunto de los cuidados paliativos, de la eutanasia, sugerido por la muerte trágica de María José Carrasco. La muerte siempre es trágica, ¿no? Tenéis un teléfono gratuito para participar en esa tertulia, el 900 50 60 06, y lo que me ha dejado perpleja, pero perpleja, querido Lorenzo, es el fichaje de Isabel Pantoja por Supervivientes.
¿Y por qué perpleja?
Pues perpleja
bailando,
porque...
No estoy de acuerdo contigo.
Ha sido por un par de
Cristina,
euros.
Claro.
Pues me deja perpleja porque es tan gran artista.
A mí me dejaría perplejo saber cuánto dinero te van a pagar.
Pero es tan gran artista que qué necesidad tiene de exhibirse personalmente. ¿Tú harías eso, Lorenzo? ¿Tú te irías a Supervivientes?
Hombre, yo de momento no, porque gracias a Dios vivo muy bien, pero si en un momento dado la necesidad aprieta y te pone una buena oferta, todos tenemos un precio, Cristina.
O sea, tú ves que ha sido por pasta.
Hombre.
Ah, no, ha sido porque ella quiere pasar unas vacaciones en el Caribe.
Es que me parece increíble que no tenga público.
No, eso, a lo mejor se quiere poner a dieta.
Qué malo.
Y que se las paguen.
Cuéntanos, Sofía, ¿qué sabemos de esto?
Bueno, pues es un fichaje de Isabel Pantoja en Supervivientes, que es solo uno de los proyectos que tiene con Mediaset, porque la cadena y ella están negociando reeditar un contrato que tuvieron en 2011. Y atención, porque incluye un formato musical y una serie sobre su vida. Nos cuenta Cristina Fernández en La Razón que el pasado miércoles, pues en la revista Semana, destapaba esta bomba y hablabais de la cifra. Bueno, pues va a tener, se reembolsará 80.000 euros la Pantoja cada 7 días según Semana.
O sea, cada 7 claro, días quiere decir 80.000 euros a la semana.
A la semana.
¿Y eso, y cuántas semanas
¿y
están
cuántas
en Supervivientes?
Hombre,
depende de que si te echan o no.
Hombre,
¿no?
Pero
si
ganas, la Pantoja imagínate, no la van a echar a la primera semana porque no, es contenido. Hombre, la aguantarán.
¿Y cuánto
mira
tiempo,
cómo sabe ella de cuánto, televisión,
claro,
Lorenzo?
Claro.
Y mi pregunta es, ¿y cuánto tiempo aguanta el ganador? O sea, ¿cuánto tiempo es el
es
programa?
Una temporada, incluso.
Claro, ¿cuánto tiempo?
Yo creo que son 10 semanas, me parece.
Ah, son 10 semanas
mía,
solo.
Sí. Pero bueno, que lo importante...
Pues eso es casi creo, un millón de euros.
¿Eso estaba calculando
claro,
yo?
Claro.
Sí.
Uh-huh.
Y interesante. Claro, han surgido muchísimas preguntas que no las recuerda Cristina Fernández. Por ejemplo, ¿está dispuesta a dejar a su madre, doña Ana, cuyo estado de salud es delicado, y pasar semanas incomunicadas a más de 8.000 kilómetros de Cantora?
Pues mira, si aprueba la eutanasia, pues fíjate, lo tiene ya facilísimo.
¡Ay, por favor! ¡Qué monstruosidad!
Otra de las preguntas que suscita esta noticia. ¿Qué pasa con su carrera musical?
¿Que canta desde allí?
Pues que canta, fíjate, desde allí.
Conciertos
Supervivientes de luces.
Y otra, ¿está convencida de incorporarse a una cadena con la que tanto ha pleiteado? Porque es verdad que la ha puesto de vuelta y media.
Ahí, ¿eh?
Así que nada, pero sí que ella era el sueño de su vida y de hecho dijo, ay, que a mí me encantaría ir a Supervivientes ya hace años. Dijo,
ah, mira, si de claro, lo que es se el trata, sueño de su claro, vida.
Dijo, si de lo que se trata es de pensar...
¡Hombre,
lo
mismo!
Claro, hombre, sí. Cristina, y el tuyo también. Claro, fíjate.
Hombre, tú también lo sabes.
Pues volverías a Madrid hecha una sífilis, Cristina.
Exactamente. Cintura de avispa y 1 millón de euros. Sí, pues sí, casi, casi, claro. La verdad.
Sí, ella decía eso, que si se trata de pescar, ella se le ha dado muy bien y que le gustaría ir a Supervivientes. Pues ya lo tienes, un sueño hecho realidad.
Y nos ha dejado muy sorprendidos el olfato, atención, de Sergio Ramos como coleccionista de arte.
Sí.
Es pero que... eso ya ah, se,
pero este
ya
hombre,
se
¿qué
sabía,
más hace?
Cristina, ¿eh? Bueno,
ah, tú sí. Lo sabías, yo ya, no.
No, yo no. Vamos a ver, el gran público no, pero... Pero se sabía sí, que sí, este sí. Chico no tiene un pelo de tonto.
No. Y buenos asesores.
Y Pilar tampoco.
Claro. Claro.
Y bueno, pues en vez de despilfarrar el dinero como otros compañeros suyos en viajes, en coches, en gilipolleces, con perdón, pues
sí, sí.
Ha ido invirtiendo su dinero en cosas no solo muy bonitas, porque no tiene mal gusto, sino en cuadros que con el tiempo se van a sí, revalorizar
sí,
mucho.
¿Un Bansky?
Sí, sí, tiene.
A mí es que, ¿qué quieres que te diga? No es porque conozca mucho a Pilar y la haya vestido muchas veces. A mí es una pareja pues que tengo debilidad por ellos. ¿Qué quieres que te diga?
Mira, oye, también han invertido, me dice Diego González, que está muy atento del tema.
El exprimidor
está en control.
Sí, es su sección favorita.
No, el tema del exprimidor le llama especialmente, que invierte en caballos de carreras.
¿Uy? Ah, no lo sabíamos.
Oye, pero eso... Ya es otra liga.
Ya.
Eso ya es otra liga. Y luego tenemos a alguien en crisis.
A alguien, pero esta media España en crisis.
A veces nos describe la difícil situación judicial y familiar de Borja Thyssen.
Sí, uy, pobrecitos.
Uy, qué pena, qué claro. Pena.
Ay, ¡qué claro. Mala eres!
Pero ¡qué pena, qué pena, Cristina! Claro, hombre. A 200.000 euros el yate a la semana, pues ¿quién no va a tener un agujero en el bolsillo? Claro, vamos, es que ni yendo a Supervivientes todos los meses.
Se te queda corto lo de Supervivientes.
Bueno,
sí.
Os voy a describir la situación y es que la Fiscalía de Madrid les acusa de un delito de fraude fiscal en un momento muy delicado para el hijo de Carmen Thyssen, que no soporta estar lejos de su familia.
Vaya,
y es que,
sí, pobrecito.
Sobre ellos...
Que están, claro, está en Andorra, ¿no?
Claro, en Andorra
claro,
y ella
claro,
aquí.
Está
pesa,
lejos.
Claro, pesa una petición de la Fiscalía de Madrid de 2 años de cárcel y una multa de 1 millón de euros para cada uno por defraudar a Hacienda 336.000 euros. Entonces, como decimos, él está en Andorra, ella en Madrid y lo pasa muy mal.
Pasa
decidieron
muy mal.
Irse a Londres a ver si podían, claro, no sé, tener una mejor
esa ciudad
vida.
Tan barata, claro.
Tan barata. Pero no, aquello no resultó y entonces se volvieron cada uno a su sitio. Y él lo está pasando muy mal, está muy delgado, está en una
vaya,
organización de Andorra.
Mira, como Isabel Pantoja en Supervivientes, sí. Aquí todo el mundo adelgaza, ¿eh?
Es o ir de fuera o ir a Supervivientes.
Vamos a las noticias. Vaya. Y enseguida continúa la tertulia de chicos. Lorenzo, estás invitado. Vienen el doctor Gaona, Pedro Martínez, Pablo Herreros y hablaremos sobre lo que ha sido el suceso de la semana, la muerte desgraciada de María José Carrasco, a la que ayudó al suicidio su marido Ángel Hernández y las declaraciones que se ha hecho. Hablaremos de los cuidados paliativos y de la eutanasia. ¡Besitos!
Cristina López Schlichting.
Fin de semana. COPE.